Más de 300 personalidades del mundo del arte se suman a la firma de una declaración que pide al régimen cubano el fin de la represión contra los artistas. Comunicadora independiente en Artemisa es golpeada salvajemente por encapuchados en forma de advertencia. Ya son 5 los juicios suspendidos en días recientes contra participantes en las protestas populares del 11 de julio. Influyentes senadores estadounidenses exhortan al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior que aumente la presión para que el régimen cubano libere a los opositores encarcelados. Los holguineros denuncian que las aglomeraciones y la violación de las normas de higiene son las causas de los casos de COVID en su provincia. Enviado de Estados Unidos se apresta a continuar los diálogos sobre el acuerdo nuclear con Irán. Y organización de venezolanos espera respuesta del Poder Electoral para activar referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí desde el estudio del ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 28 grados en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 17 kilómetros por hora. Mucha atención. Más de 300 figuras destacadas del mundo del arte han firmado una declaración junto a PEN International, Artists at Risk Connection de PEN America y Human Rights Watch, pidiendo que el gobierno de Cuba debe cesar de inmediato los abusos contra artistas en la isla. El gobierno cubano debería respetar la libertad de expresión, liberar a los artistas que han sido detenidos arbitrariamente, desistir de cargos penales abusivos y permitir que quienes están en el exilio puedan regresar a Cuba, señalaron las personalidades del mundo del arte y las organizaciones de derechos humanos, según indica la declaración. Human Rights Watch informa que entre los artistas firmantes se encuentran a Meryl Streep, Paul Auster, Armand Paquiuk, Elena Poniatowska, Isabel Allende, Sadie Smith, J.M. Coetzee, Jules Feiffer, Chimamanda Ngozi Adichie y Khaled Hosseini, Ricardo Montaner, además de artistas cubanos destacados como Tania Bruguera, Coco Fusco y Hamlet Labastida. En la declaración difundida el 8 de diciembre, los firmantes instan al gobierno cubano a respetar el papel fundamental de desempeñar el arte y los artistas en la sociedad y a poner fin inmediatamente al hostigamiento de artistas que expresan críticas políticas y sociales contra el régimen en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. A propósito, una comunicadora independiente ha sido golpeada dentro de su propia casa en Artemisa, según los agresores, como forma de advertencia. Nos amplía Ivette Pacheco.
La periodista independiente y directora del medio de comunicación comunitario El Majadero de Artemisa, Mabel Páez, fue asaltada en la noche del martes en su vivienda ubicada en el pueblo de Artemisa. Según dijo a Radio Martí, la casa se encuentra un poco apartada. Allí vive con su hijo de 19 años, quien había salido hacía un momento.
Y cuando me doy cuenta, ya tenía dos personas dentro de la casa que me venían encima y me dieron los golpes. Nadie se robó nada, vinieron a darme golpes. Cuando se iban, lo único que me dijeron fue que esta era la primera advertencia que me hacían y lo único que escuché fue el ruido de una moto irse.
Los dos hombres vestían un gorro negro que les cubría el rostro, conocido como pasamontañas.
La imagen que tengo es las dos cabezas con aquel gorro y en la ceja izquierda tengo un golpe, que no es mucho, pero sangré bastante por ahí. El labio lo tengo partido, tengo otro golpe en la cara, en la cabeza tengo un chichón. Tengo dos dedos de la mano que también me duele y al parecer tengo una costilla fracturada. El médico no había con qué hacerme una placa. Me dieron con las manos y en el piso sí me dieron duro, duro, los dos juntos al mismo tiempo. Yo no los identifiqué, pero sí sé que eran hombres.
Tras el incidente, Mabel Páez se dirigió a un hospital cercano, donde ya la estaba esperando un agente policial que impidió que le fuera entregado un certificado de lesiones.
Fui yo con mi hijo. El hospital se llama Ciro Redondo. Él no me preguntó qué había pasado. Simplemente cuando el médico terminó de atenderme, que me fue a dar el certificado, él se lo cogió de la mano y no me permitió a mí tomarle imágenes. Y yo le reclamé, y me dijo, yo sé muy bien para qué esas imágenes. se lo entregó a un vestido de civil que había afuera, y las palabras de ese vestido de civil me dijo: lo mejor que puedes hacer por el bien de todos es ir para tu casa, descansa, que es lo que tú necesitas.
La periodista Mabel Páez, miembro del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP, nos aseguró además que ella no tiene enemigos.
3 días antes yo había tenido la casa vigilada, se me habían tirado en busca del director del ICLEP acá en Cuba. No tengo enemigos, yo no tengo duda, la verdad, para mí, la policía política.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
De otra parte, el fotógrafo y activista Claudio Fuentes fue citado este martes a la unidad policial de Zapata y C en La Habana, donde lo amenazaron con ser multado o llevado a prisión debido a la campaña que lleva a cabo a favor de los presos políticos en Cuba. Así lo denunció Claudio Fuentes a Radio Martí.
Hubo dos esbirros de la policía política que estaban ahí conmigo. Lo están dejando claro, ¿no? Están viendo sobre la oposición, quieren linkar Cuba de esa oposición. Ellos estuvieron 1 hora y 5 minutos conmigo. Yo en esos lugares no hablo exactamente, no he visto prácticamente ningún criterio. Yo voy ahí básicamente a escuchar, que bueno, amenazas variadas, y también, bueno, pues incluyen la invitación a que tú abandones el país. Ellos me plantearon básicamente que la represión sobre mí iba a ser progresiva si yo continuaba con mis programas de presos de Castro, denunciando lo que ocurría con los presos tanto antes del 11 de julio como después de esta. Que los presos políticos no eran presos políticos, sino que tuvieron esta mentira que tuvo que decir el títere de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel, y me decían que básicamente no había presos políticos nada, que lo que había eran delincuentes. Plantean que me iban a comenzar a aplicar este decreto ley que han inventado de regulación de información que se publica en las redes sociales, que es el decreto ley número 35. Me decían que la multa de gran cuantía y que yo no iba a tener dinero para pagar eso. En un momento me dicen que voy a ir en cárcel, puedo llegar a la cárcel por esto. En otro momento me dicen que no, empiezan por término.
Y Naciones Unidas ha acusado recibo de varias denuncias enviadas al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de ese organismo por el abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios. Yolanda Huerga informa.
Naciones Unidas certificó este lunes haber recibido varias alegaciones enviadas al Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de ese organismo por el abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios.
El pasado 5 de diciembre pasé queja vía correo electrónico al señor Tom Hart, funcionario a cargo de la sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos. La queja en cuestión aborda la falta de notificación automática de acuse de recibo por parte del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en relación con las denuncias que le fueron presentadas durante el mes de noviembre en el procedimiento de investigación de casos individuales. Felizmente, a raíz de la queja formulada, fue restablecida las notificaciones automáticas, asegurando la transparencia, la seguridad jurídica y la confianza sobre la tramitación de dichas denuncias.
Los arrestos informados a la ONU corresponden a ciudadanos cubanos que están en prisión tras ser aprehendidos en relación con el estallido social del 11 de julio o la convocatoria a marchar del 15 de noviembre. Entre los defendidos por Fernández Palacios está el adolescente de 18 años, Brandon Becerra Curbelo, cuya madre, Yanaisi Curbelo, afirmó a nuestra redacción que agradece profundamente la labor del abogado independiente para fundamentar el injusto cautiverio de su hijo.
Por la libertad de mi hijo, así estoy.
El jurista cubano ha registrado alrededor de 40 argumentos en el procedimiento de investigación de casos individuales del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU y al procedimiento de solicitud de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El juicio a un grupo de activistas que se encuentran encarcelados por participar en las protestas del 11 de julio en Placeta Villa Clara se va a celebrar entre los días 15 al 17 de diciembre, según dijo desde Miami a Radio Martí el expreso político y opositor Jorge Luis García Pérez Antunes.
Sí, bueno, mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, prisionero político cubano, y estoy informando sobre el próximo juicio que tendrá lugar a los activistas que fueron arrestados el pasado 11 de julio por su participación en las protestas. Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiros, Cira Leices Casanova Pérez, Ariana López Roque, Misael Díaz Paseiros, las hermanas Liliani y Lidiami Rodríguez Isaac, Cira Leices Casanova Pérez y Nidia Bienes Paseiros. Esto lo supimos por una comunicación telefónica de mi cuñada, la esposa de mi hermano, Donaida Pérez Paseiro, quien en llamada telefónica a nuestra familia le comunicó que el juicio era entre los días 15, 16 y 17.
A propósito de juicios, ya suman 5 de los juicios que han sido suspendidos en días recientes en contra de participantes en las protestas populares del 11 de julio pasado. La razón y el tema lo amplía Tomás Cardoso.
En los últimos días, 5 juicios en contra de los manifestantes de las protestas del 11 de julio han sido suspendidos, aumentando la incertidumbre y el desconcierto, denunciaron familiares a Radio Martí. En Santiago de Cuba debería comenzar este miércoles el juicio en contra del pastor Lorenzo Rosales, y ya han viajado para la ciudad de Santiago de Cuba varios pastores para apoyar a Lorenzo. Y la fiscalía anunció la suspensión de la vista, informa su esposa Maridis Legnis Carballo.
Ayer supe la confirmación ya tarde en la noche de la abogado nos llamó que se había suspendido el juicio hasta nuevo aviso. No sé decirle por qué, no hay una explicación. La iglesia sigue orando. Vamos a creer que todo lo que están haciendo para mal, Dios lo va a revertir en bien.
Mientras que el martes debió comenzar el juicio en la prisión de Guanajay por temor a protestas en contra de 11 residentes del poblado de San Antonio de los Baños que participaron en los eventos del 11J. Y también le avisaron que quedaba suspendido, nos dijo Daniel Alfaro Frías.
En horas de la mañana me han llamado ya 2 familiares manifestándome que ahora le suspendieron los juicios que ya ellos tenían previsto. Ellos tienen temor, tienen miedo de que el pueblo asista a esos juicios porque ellos saben que va a haber una próxima explosión.
El lunes a las 8 de la mañana, en el Tribunal Municipal de San José de las Lajas, estaba señalado el juicio en contra de los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo. Y muchos residentes de la localidad han mostrado su apoyo a estos jóvenes. Y también fue suspendido el juicio, señala su mamá, Marta Perdomo.
Simplemente le dijeron al abogado que fue por el problema de la pandemia, que todo eso es mentira. Y entonces llegaron hasta los testigos, inclusive con sus citaciones y todo, porque no lo habían avisado, y nada, se suspendió el juicio. Eso lo encuentro demasiado ridículo para ser verdad. Lo demás, usted sabe, quizás toda la presión que hay.
El viernes pasado quedó suspendido indefinidamente el juicio en el Tribunal Municipal de Santiago de Cuba en contra de Ever Hidalgo, ladrón de Guevara. Por el supuesto delito de desacato, nos dijo el activista que se encuentra bajo fianza en su casa.
Bueno, yo me dirigí allí y me dijeron que estaba aplazado, sin ninguna otra explicación. Me piden de 2 a 8 años.
Y también en las últimas horas se conoció que fue pospuesto el juicio en contra del estudiante de música del Instituto Superior de Arte, Elisa Abel Sky. La pasada semana, a través de la plataforma Reclamo Universitario, un grupo de estudiantes confeccionó una carta donde expresaban su rechazo a los cargos en contra del joven y pidieron su inmediata liberación. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el Consejo para la Transición Democrática en Cuba presentará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso, según anunció este miércoles en un comunicado. La iniciativa se presentará como proyecto No Más y necesita recoger al menos 10.000 firmas en virtud del artículo 164, inciso K, de la vigente Constitución de Cuba. Este proyecto de la ley de amnistía, según explican, será confeccionado y avalado por un equipo de abogados y de estudiantes de derecho, y no comprenderá solo a los presos políticos y de conciencia, sino a las personas encarceladas por peligrosidad predelictiva. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba considera a la peligrosidad predelictiva como una figura penal racista y discriminatoria, y una presunción que se pone por encima de la noción moderna del derecho, la que presume la inocencia antes de la condena por delitos ciertos y probados. La entidad señala que el proyecto de ley de amnistía y despenalización del disenso busca la convivencia sana de la diversidad y la pluralidad como la participación ciudadana en el impulso del derecho, nuestros derechos desde abajo. Y 2 influyentes senadores de Estados Unidos han exhortado al alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, que aumente la presión sobre el gobierno de Cuba para que ponga en libertad a opositores encarcelados, entre ellos el dirigente de la UNPACU, José Daniel Ferrer, quien sufre problemas de salud en su celda de castigo. Los senadores son el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata Bob Menéndez, y el republicano Marco Rubio, quien también forma parte de la comisión. En la misiva, Menéndez y Rubio enumeran algunas de las medidas tomadas por la Unión Europea en los últimos meses, incluyendo un comunicado del propio Borrell para pedir a Cuba la liberación de los detenidos tras las protestas del 11 de julio. Sin embargo, añaden los senadores, la Unión Europea no ha usado su relación económica con Cuba para lograr el tan ansiado progreso democrático. Menéndez y Rubio creen que la vida de Ferrer y de muchos luchadores por la libertad de Cuba corre peligro, y por ello instaron respetuosamente a Borrell a que expanda la asistencia de la Unión Europea a los activistas demócratas y los defensores de derechos humanos en Cuba. De otra parte, el senador demócrata Patrick Leahy ha criticado nuevamente este lunes la política de Estados Unidos hacia Cuba. Dijo en un comunicado que la situación entre los dos países es desconcertante, trágica y exasperante. Leahy subrayó que en los últimos 10 meses él ha insistido a la Casa Blanca a no repetir los errores del pasado en lo que respecta a las relaciones con Cuba y el pueblo cubano, y a seguir una política basada en intereses nacionales a largo plazo. En ese sentido, el senador de Vermont dijo que lamenta profundamente que aún no haya sucedido. En cambio, dijo Leahy, la política de la administración Biden ha sido dictada por un electorado pequeño, pero ruidoso, que siempre se ha opuesto al acercamiento de Estados Unidos con Cuba. Y hablando del coronavirus, los holguineros están señalando que las aglomeraciones y la violación de las normas de higiene, como las causas del aumento de los casos de COVID, son lo que tiene realmente esos números preocupantes en su provincia. Amplía Ibel Pacheco.
Aumentan los casos de COVID-19 en la provincia Holguín, según los últimos reportes del Ministerio de Salud Pública de Cuba. Sobre los factores que pueden estar incidiendo en este repunte de la enfermedad, una residente de la provincia que se identificó como Alejandrina dijo a Radio Martí.
Los ómnibus muy llenos de personal. Yo fui antier al hospital Lenin y cogí la 208 y era una persona encima de la otra. Y esa agua traía 3 veces el personal que le cabe en un ónibus. La gente como que ya se acabó y el coronavirus no se acaba. Yo soy de criterio que el número uno de que no se acabe la COVID es la aglomeración de personas.
En opinión de otros holguineros entrevistados por Radio y Televisión Martí, la indisciplina social juega un papel determinante. También las continuas aglomeraciones en establecimientos de comercio, según nos explicaron.
En el uso del nasofuco sobre todo, porque si hay personas indisciplinadas, lo mismo en la parada que en el ómnibus, andan con él en el cuello como si fuera un collarín.
Eso es en la cola, ¿eh? En cualquier lado, entienda, cuando sacan las cosas en la shopping, decir.
En opinión del doctor y opositor Ramón Zamora, quien reside en la ciudad de Holguín, no se cumplen las normas establecidas para evitar los contagios, entre otras violaciones.
Llega a un establecimiento y generalmente tienen un saco ahí en el suelo, seco, o ya le echan hasta agua común, y o sea, es como para demostrar de que se están cumpliendo normas, pero la realidad es que no es así. Notas que dentro, bueno, las personas que incluso están manipulando el dinero, pues no se lavan las manos. Una gran cantidad de viajeros provenientes de Rusia, y se ha demostrado que muchos de ellos sí, ya cuando tienen el contacto directo acá en la población, pues se comprueba que sí, que fue contagiado por estas personas que han venido de acá, de allá de Rusia.
Según las autoridades de salud de Cuba, Holguín se encuentra encabezando las provincias con mayor número de nuevos casos, 30 el día 5 de diciembre, 22 el día 6 y al cierre del día 7, 20 personas fueron reportadas con la enfermedad. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Embajada de los Estados Unidos en Cuba reitera el mensaje del enlace de la Guardia Costera con la representación diplomática estadounidense en La Habana sobre los peligros de la migración marítima ilegal e insegura hacia Estados Unidos. El capitán de corbeta de la Guardia Costera, Mario Hill, apunta que como organización humanitaria con la misión de proteger vidas en el mar, le recuerda a cualquier persona o grupo de personas que estén considerando participar en un viaje ilegal que no salgan al mar de esta forma. El tránsito es por el estrecho de la Florida, peligroso e implacable, por lo que la Guardia Costera de Estados Unidos y sus socios federales mantienen patrullas aéreas vigilando para mantener la seguridad en el mar, señala el capitán de corbeta Mario Hill en el mensaje que escucharemos a continuación.
La Guardia Costera y sus agencias asociadas están monitoreando cualquier actividad que puede indicar un aumento en la migración marítima ilegal e insegura hacia los Estados Unidos. Como organización humanitaria con la misión de proteger vidas en el mar, les recordamos a cualquier persona o grupo de personas que estén considerando participar en un viaje ilegal que no salgan al mar de esta forma. El tránsito por el estrecho de la Florida es peligroso e implacable. La Guardia Costera y nuestros socios federales mantienen patrullas aéreas y marítimas vigilando el estrecho de la Florida, buscando siempre mantener la seguridad en el mar para todos los marineros. Por favor, no se enfrenten al mar. Gracias.
Que las 6:20 hablemos con nuestro experto en meteorología, Lázaro Domínguez, que nos trae el tiempo. Lázaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras las fuertes corrientes del oeste en la altura han continuado dominando las latitudes tropicales en el Atlántico y el Caribe con total tranquilidad, gana importancia un débil centro de altas presiones de 1019 milibares que domina la porción oriental del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables que se mantendrán durante el resto de la semana, pues no será hasta la mañana del sábado en que un nuevo frente frío, este débil, avance sobre el noroeste del Golfo de México, pero estará muy lejos de nuestra región. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en las horas de la tarde, con lluvias muy aisladas desde Artemisa y La Habana hasta Granma. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
El enviado especial de los Estados Unidos para Irán planea viajar a Viena durante el fin de semana para conversaciones sobre el acuerdo nuclear con Irán. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, anunció en una conferencia de prensa que el enviado especial de Estados Unidos para Irán, Rob Malley, viajará a Viena este fin de semana para dirigir una delegación estadounidense a las conversaciones para reactivar el acuerdo nuclear con Irán del 2015. Dice Price que Estados Unidos sigue creyendo que es posible un retorno mutuo al cumplimiento del acuerdo y que por ello vuelven a la continuación de la séptima ronda en Viena. Dice que siguen creyendo que la diplomacia para lograr un retorno mutuo al cumplimiento es una opción viable, porque también saben que es la opción más duradera para hacer de manera permanente y verificable lo que quiere Estados Unidos y los firmantes del acuerdo del 2015, y eso es evitar de manera verificable y permanente que Irán obtenga alguna vez un arma nuclear. Irán reclama el inmediato levantamiento de todas las sanciones, especialmente las que ahogan su economía, un alivio que Estados Unidos y Europa quieren que esté vinculado a que Teherán dé marcha atrás en los avances tecnológicos logrados en los últimos 2 años y que han acercado al país a la capacidad de desarrollar armas nucleares. En el acuerdo del 2015, Irán aceptó reducir el tamaño y el alcance de su programa atómico hasta un nivel que le hiciera imposible desarrollar un arma atómica en menos de 1 año. A cambio, se le prometió un progresivo levantamiento de las sanciones impuestas durante los años en los que ignoró las exigencias de Naciones Unidas de limitar sus actividades. Ese beneficio se interrumpió cuando el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, sacó a Estados Unidos del acuerdo en el 2018 y reimpuso sanciones de forma unilateral. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación acerca de los esfuerzos anticorrupción y del Estado de Derecho en Guatemala, Honduras y El Salvador, cuando explicó por qué no invitó a dichos países a la reunión cumbre de democracia convocada por el presidente Biden esta semana. Así lo indicó Usra Seya, secretaria adjunta de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado, en una conferencia de prensa previa al arranque de esta reunión cumbre, a la que están invitadas más de un centenar de naciones. La reunión, que se celebrará de este 9 al 10 de diciembre, a la que no están invitados países como China, Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Bolivia, entre otros, tiene el objeto de fortalecer la democracia y defenderse del autoritarismo, luchar contra la corrupción y promover los derechos humanos. El gobierno de Estados Unidos ha advertido a China que adoptará todas las medidas necesarias, tanto disuasivas como diplomáticas, para garantizar que China no anexione a Taiwán por la fuerza. Así lo expresó el asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan. En respuesta a si los Estados Unidos están preparados para enfrentar una situación en la que China empleará la fuerza para una unificación con Taiwán y Rusia invadir a Ucrania al mismo tiempo. En noticias de América Latina, Organización de Venezolanos está esperando una respuesta del poder electoral de ese país respecto a la activación de un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
El Movimiento de Venezolanos por el Revocatorio, conformado por diversos sectores de la sociedad civil, anunció que a partir del 10 de enero exigirá la activación de todos los mecanismos relacionados con el proceso para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Nick Merevans, integrante del movimiento, insistió en la necesidad de incorporar a los venezolanos en el extranjero para que sean parte de una circunscripción electora y puedan participar en el proceso. En ese sentido, Evans insistió en que el poder electoral cuenta con la tecnología para evitar que se vulnere el derecho de los venezolanos para activar el mecanismo constitucional.
Otro de los elementos importantes es la necesidad de la activación de todos los centros electorales para la recolección de la exposición de la expresión de voluntad que debe tener el ciudadano para poder activar este mecanismo. No es una firma, es que puede ser una huella. Para eso la tecnología debe estar a favor de favorecer, de facilitar el proceso de activación.
En mayo, el movimiento que promueve el referendo acudió ante el Poder Electoral para solicitar la activación de la consulta, argumentando que Maduro cumplió 3 años de haberse juramentado nuevamente en el cargo. Y aunque no han obtenido respuesta, dicen esperar que durante lo que resta de diciembre se pueda generar un pronunciamiento. En 2016, la oposición intentó iniciar un proceso de revocatorio contra Maduro, pero el Poder Electoral paralizó la recolección de firmas luego de que tribunales regionales dictaran medidas cautelares ante denuncias oficialistas sobre un presunto fraude en ese proceso por parte de la oposición. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Pleno del Congreso de Perú rechazó admitir a debate la moción de vacancia contra el presidente de ese país, Pedro Castillo. Amplía Jorge Orellana.
Las posturas de 5 bancadas sellaron el destino de la moción de vacancia contra el presidente del Perú, Pedro Castillo, por permanente incapacidad moral. La presidenta del Congreso peruano, María del Carmen Alba, a tiempo de dar a conocer la votación, dijo:
han votado a favor 46 congresistas, en contra 76, 4 abstenciones. Consecuencia, no ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República. Ha sido aprobada, se suspende la sesión.
Durante las intervenciones en el Pleno, Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, expresó que todos los temas por los que se cuestiona al presidente en la moción se encuentran en investigación. Son indicios, presunciones, investigaciones preliminares y no hay nada concreto y objetivo. El presidente Pedro Castillo, tras conocer los resultados en el Congreso, dijo que a nombre de su gobierno agradece la votación del Congreso peruano, que antepuso al Perú sobre otros intereses, e instó a superar la crisis política y trabajar en forma conjunta para lograr un Perú justo y solidario. El pueblo nos ha confiado sus anhelos. No los defraudaremos, dijo Castillo a través de su cuenta de Twitter. Según los analistas, ahora el presidente podrá respirar tranquilo al menos 3 veces. La próxima semana el Parlamento entra en receso hasta marzo y hasta entonces no podrá intentar nuevamente la destitución del jefe de Estado. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, CIDH, denuncia que en Nicaragua, bajo el control de Daniel Ortega, se ha convertido en un estado policial de facto, en el que el gobierno sandinista ha instado y ha instalado un régimen de supresión de todas las libertades mediante un control y vigilancia de la ciudadanía. Según la coordinadora del Mecanismo Especializado de Seguimiento a Nicaragua, MESENI, de la CIDH, Fiorella Melzi, que participó en el evento, Nicaragua retrato de la captura institucional en las Américas es el país centroamericano y no hay un sistema de pesos y contrapesos, ya que todas las instituciones responden a las decisiones del Ejecutivo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio continuamos acompañándoles con el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, los premios Sájarov cubanos han advertido a la Unión Europea que renunciarán a sus galardones si continúa la complicidad del bloque con el régimen de La Habana. La información la amplía Yolanda Huerga.
Los recipientes en Cuba de los premios Sájarov a la libertad de conciencia del Parlamento Europeo anunciaron que renunciarán a sus galardones si persiste la falta de apoyo de la Unión Europea a la sociedad civil de la isla, mientras el régimen comete crímenes de lesa humanidad contra su pueblo.
No podemos permitir la impunidad con que se está proyectando la junta militar neorraulista que desgobierna nuestra patria. Y la complicidad que se ha manifestado durante años, sobre todo después de la firma del Tratado de Cooperación entre organismos de la Unión Europea y Cuba.
Indicó Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010, firmante junto a Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, ganadoras en 2005 del prestigioso Lauro.
A partir del 11 de julio de este año, se produjo una rebelión anticomunista popular y eso es un parteaguas. Tener un significado para quienes nos observan y quienes tratan de mejorar la situación en Cuba.
En una carta dirigida a David María Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, y a los eurolegisladores, ambos opositores cubanos afirman que desde la ratificación del acuerdo de diálogo, la embajada de la Unión Europea en Cuba jamás se ha reunido públicamente con la sociedad civil cubana. Sin embargo, lo hace con frecuencia con sociedades y organismos estatales cubanos. Soler y Fariñas advierten que el acuerdo de diálogo está siendo violado flagrantemente por las dos partes, el régimen de Cuba en cuanto a derechos humanos y el Servicio de Acción Exterior Europeo en cuanto al trato a la sociedad civil. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
La hermana de José Daniel Ferrer ha denunciado las condiciones en las que dice se encuentra el líder de un PACO encarcelado desde el pasado 11 de julio, cuando se produjeron en el país las mayores protestas antigubernamentales. Anabel Kiss Ferrer, exiliada en Estados Unidos, divulgó en sus redes sociales que en todo ese tiempo su hermano solo ha recibido dos visitas familiares y que está muy delgado, demacrado y físicamente deteriorado. Aseguró que le han contado que está en una celda de aislamiento reducida y pequeña en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba, con el cuerpo lleno de picaduras de mosquitos y con fuertes e insoportables dolores de cabeza. Asimismo, el senador por el estado de la Florida, Rick Scott, denunció la situación de Ferrer a través de su cuenta en Twitter, donde insta a la Casa Blanca a que condene las torturas contra él en la prisión. Asimismo, Scott responsabiliza al gobierno de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel por la situación de Ferrer y solicita además una visita médica urgente de especialistas de Naciones Unidas para comprobar su estado de salud. El presidente del Partido Popular de España ha propuesto una alianza por la libertad frente a los regímenes antidemocráticos de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Desde Madrid amplía Michel Suárez.
En ese sentido, el dirigente conservador Pablo Casado pidió una mayor presencia de España en América Latina.
España tiene que estar más presente en Latinoamérica, no diciendo que Cuba no es una dictadura, o no blanqueando las elecciones de Maduro, o no callando sobre las atrocidades de Ortega en Nicaragua, sino apoyando a los gobiernos democráticos, son además los que más libertad, más prosperidad permiten a sus ciudadanos.
Desde Buenos Aires, en el inicio de una gira por varios países de la región, el líder de la oposición española afirmó que después del Brexit, España es el país más atlántico de la Unión Unión Europea.
Y por tanto, las sanciones a los perifaltes venezolanos o castristas, o la posición de atracción de inversiones o de comercio o de tratados entre Latinoamérica y entre Europa, debería potenciarlos España.
En cuanto a las relaciones de España con Estados Unidos, Casado criticó que Pedro Sánchez no se haya reunido ni una sola vez con el presidente Joe Biden y solo haya viajado a dos países de Latinoamérica en 3 años de gobierno. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de España, el Parlamento Europeo debatirá de urgencia por tercera vez este año la situación de los derechos humanos en Cuba. A propuesta del eurodiputado José Ramón Bauzá, del Partido Renovar Europa, la Eurocámara analizará este jueves 16 de diciembre los casos de los presos políticos José Daniel Ferrer, Aymara Nieto, Michael Castillo, Luis Robles, Félix Navarro y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros. Era imperativo que el Parlamento de Europa se pronunciara sobre la situación de Ferrer y de los presos políticos en Cuba, que es absolutamente insostenible, dijo Bauzá en declaraciones a Radio y Televisión Martí. El eurodiputado liberal acusó al régimen de La Habana de estar intentando asesinar a José Daniel Ferrer y a los otros presos políticos que llevan meses secuestrados en las cárceles. Y en el programa de Radio Martí, tras la noticia, Rocío Monasterio, presidenta de Vox Madrid, ha resaltado el impacto en España y ha tenido la película plantados especialmente en muchos jóvenes en su país.
Es muy difícil de describir lo que hemos vivido y lo que hemos sentido con todos los plantados aquí, pero yo de verdad que tengo palabras de agradecimiento infinito y tengo miles de mensajes de jóvenes que son los que ahora mismo más me preocupan, que han abierto los ojos, y han visto la verdad de la dictadura cubana. Y esto es la labor que están haciendo viajando por todo el mundo con esa película maravillosa, que yo no hago más que recomendar, y hemos estado encantados de promocionarla, de recibiros y os volvemos a esperar aquí cuando queráis a todos con los brazos abiertos, porque nosotros estamos aquí los de Vox para dar voz a los que hoy no tienen voz por culpa del castrismo y por culpa de esa dictadura que tanto daño os hace, ¿no?
Son las 6:37. En otras noticias, Estados Unidos está aguardando por la decisión que tome la dividida oposición venezolana para renovar su apoyo a las fuerzas democráticas en ese país. Informa Jorge Agobián.
El gobierno interino tiene que desaparecer completamente.
La renuncia del comisionado de Asuntos Exteriores del gobierno interino de Venezuela, reconocido por Estados Unidos y otras decenas de países, llamó la atención del ex asesor de Seguridad Nacional de la administración Trump, John Bolton.
Creo que es lamentable que este pueda ser el comienzo de la ruptura de la oposición venezolana.
En entrevista con La Voz de América, el diplomático asoció la aparente ruptura interna del interinato con la política exterior de la Casa Blanca.
Creo que en parte se debe a la falta de una posición sólida de Estados Unidos contra Maduro, tanto al final de la administración Trump como al comienzo de la administración Biden. Creo que hemos perdido muchas oportunidades. Espero que el resultado de esta disputa dentro de la oposición no fortalezca más a Maduro.
Washington planea renovar su apoyo a los actores opositores de Venezuela y seguir la ruta que establezca un grupo amplio. Pero según declaró un funcionario de la administración Biden a La Voz de América, son ellos los que tienen que decidir la conformación de su liderazgo. Carlos Vecchio, representante diplomático de esa figura política en Washington, asegura que la continuidad del interinato ya está planteada ante la fragmentada oposición de ese país.
No un respaldo al gobierno interino en sí mismo como un fin, sino al objetivo que nosotros estamos planteando.
En noviembre, 5 de los 10 principales partidos de la denominada Plataforma Unitaria de Venezuela respaldaron la continuidad de funciones de Guaidó, mientras que otros grupos abogaron por una gran elección popular para la elección de liderazgo y la reorganización de la oposición.
Guaidó es conocido mundialmente como el símbolo de la oposición. No es perfecto, pero ninguno de nosotros lo es, incluidos los demás líderes de la oposición. Entonces creo que no debemos dejar que lo perfecto sea enemigo de lo bueno aquí.
A la par, Nicolás Maduro, que continúa gobernando la nación caribeña, cataloga a Guaidó como un títere del gobierno de Estados Unidos, al que además señala de continuar una agresión contra Venezuela. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La Fiscalía General de Brasil reconoció la prescripción de uno de los casos por los que el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva pasó 580 días en la cárcel y pidió a la justicia que la archivara definitivamente. De acuerdo con el organismo, por la edad de Lula, 76 años, y por una decisión de la Corte Suprema que anuló la primera condena en este caso y ordenó reiniciar el proceso, entre otras razones, sería inviable rehacer el juicio, pues por ser un acusado mayor de 70 años, los plazos para la prescripción se reducen a la mitad. Analizando las sentencias, la condena de Luis Ignacio Lula da Silva fue revisada por el Tribunal Superior de Justicia, haciéndola definitiva por el delito de blanqueo de capitales a 3 años y 4 meses de prisión y por el delito de corrupción pasiva a 5 años, 6 meses y 20 días, indicó la Fiscalía. Sin embargo, aclaró que para este caso se aplica el plazo de prescripción previsto en el Código Penal, reducido a la mitad, por lo que queda prescrita la posible punición estatal. Y cientos de nicaragüenses han celebrado la tradicional gritería dedicada a la Virgen María en medio de la crisis del COVID-19. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
Hoy es el día de la Inmaculada Concepción de María y en Nicaragua decenas de miles de ciudadanos salieron a las calles en todo el país para celebrar la gritería, una tradicional fiesta religiosa que tiene lugar el 7 de diciembre y que ha sobrevivido en el país por años y pese a la pandemia del COVID-19, la crisis sociopolítica y la recesión económica persiste. El cardenal nicaragüense Leopoldo José Brenes dio por iniciada la gritería esta vez desde su hogar y no desde la Catedral Metropolitana de Managua, donde se acostumbraba a vivir actualmente, y explicó que este momento de gran gozo y alegría se celebró por tercer año consecutivo desde los hogares debido a la pandemia del COVID-19. En tanto, el vicario judicial, padre Julio Arana, reconoció a La Voz de América el sacrificio que representa para los nicaragüenses mantener viva la tradicional fiesta religiosa.
La gente va ahorrando a pesar de tantas cosas que vive en nuestro pueblo. La gente tiene un amor y una devoción bien grande a la Siempre Virgen María. La gente hace sacrificio.
Pero a pesar de todo, los nicaragüenses recibieron en los altares en sus hogares a cientos de fieles que salen a cantar para recibir la tradicional gorra, es decir, productos de diferente naturaleza como comida, panes, caña, limones y otros artículos que se ofrendan en honor a la Purísima. Desde su casa en el barrio San Judas, Franklin Morales recibió a La Voz de América y relató su tradición familiar.
En mi familia tenemos 15 años de celebrar esta tradición a pesar de la pandemia del COVID-19 y también la crisis económica que ha estado bien fuerte. Sostenemos la tradición familiar, entre todos hemos aportado y aquí estamos.
La gritería es una fiesta religiosa y folclórica que empezó el 7 de diciembre de 1857, recién finalizada la Guerra Nacional, cuando fueron expulsados los filibusteros estadounidenses, y que hoy se celebra en los 153 municipios de Nicaragua y en los lugares donde la comunidad nicaragüense es importante, como Costa Rica y Estados Unidos. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y a propósito de Nicaragua, la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó este miércoles una resolución para pedir al presidente Daniel Ortega que deje entrar al país centroamericano a una misión diplomática para iniciar un diálogo sobre reformas electorales y la convocatoria de nuevas elecciones. Además, durante la asamblea se estableció que el régimen sandinista no cumple los compromisos de la Carta Democrática. La resolución se aprobó con el voto a favor de 25 de los 34 miembros activos de la OEA. Cuba pertenece a este organismo, pero no participa en este desde el año 62. 8 países se abstuvieron, incluyendo a México, Argentina, Bolivia y Honduras, mientras que Nicaragua fue la única en votar en contra. La iniciativa insta al régimen de Ortega a que, con carácter urgente y como primera medida, ponga en libertad a todos los presos políticos y acepte una misión de buenos oficios de alto nivel que debe ser autorizada por el Consejo Permanente del organismo. El mandato de la misión diplomática será llegar a un acuerdo sobre cómo lograr 3 objetivos, empezando por una reforma electoral integral. El segundo objetivo de la misión diplomática será revocar todas las leyes que restringen la participación política y limitan los derechos humanos en Nicaragua. Y el tercero será iniciar un diálogo con todos los partidos políticos y otros actores en Nicaragua con el objeto de celebrar elecciones presidenciales y parlamentarias tempranas que sean libres, imparciales y transparentes, como observación también internacional creíble en el país centroamericano. Y las exportaciones de América Latina y el Caribe crecerán un 25% este año, luego de caer un 10% en 2020, según el más reciente análisis de la Comisión Económica para la Región, reporte que llega desde Radio ONU.
La CEPAL proyecta un incremento del 25% en el valor de las exportaciones regionales, impulsado por el alza del 17% de los precios y una expansión del 8% del volumen exportado. El valor de las importaciones aumentaría un 32% con una expansión del 20% en el volumen y un 12% en los precios. Alicia Bárcenas es la secretaria ejecutiva de la CEPAL.
Que realmente nosotros la vemos como una recuperación asimétrica, heterogénea, en un contexto de alta incertidumbre, sobre todo.
América del Sur registraría el mayor aumento del 34%, ya que se beneficiaría especialmente de los mayores precios de las materias primas. Una situación similar se observa en el Caribe, que se beneficiará de los altos precios del petróleo, el gas y la bauxita. El mercado exterior que más crece es China, con un aumento del valor de las exportaciones del 35%. Los envíos a la Unión Europea crecerían un 23% y a Estados Unidos un 19%. Las exportaciones que se quedan dentro de la región aumentarán un 33%.
Y ante la situación de pasos fronterizos entre Uruguay y Argentina, en la que dos de los tres puentes que unen a los países permanecen clausurados, los cancilleres de Uruguay y Argentina se han reunido en Buenos Aires para discutir sobre la normalización del tránsito en los pasos fronterizos entre ambos países. Las quejas de los turistas de ambas nacionalidades han generado cierta atención, ya que por un lado el ingreso de Uruguay y hacia Argentina está habilitado solamente a través del puente de Salto Concordia, lo que obliga a un desvío de 200 kilómetros a quienes en circunstancias normales cruzan por Fraiventos. La zona de Gualeguaychú. El puente fronterizo entre Gualeguaychú y Fraiventos es el más concurrido de los tres durante la temporada y a la vuelta los argentinos lo encontrarán ahora cerrado. El propio gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, reclamó al gobierno argentino la rehabilitación de los tres puentes que unen a Uruguay con Argentina. Y a propósito de Argentina, el presidente Alberto Fernández enfrentará sus últimos dos años de gobierno con un Congreso totalmente dividido en medio de una crisis económica y social que se profundiza. Desde Buenos Aires informa Juan Ignacio González Prieto.
Argentina tendrá un Congreso Nacional totalmente dividido, sin mayoría del gobierno del presidente Alberto Fernández, lo que condicionará sus dos años restantes al frente de la nación. En la Cámara de Diputados hay casi igualdad en los escaños y el peronismo y kirchnerismo perdieron por primera vez en 38 años el control del Senado. Esta situación se suma a la crisis económica, la falta de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, las permanentes manifestaciones de los movimientos que reúnen a pobres e indigentes en las calles y el malestar de la clase media, la más importante del país.
Claro, mejor acordar, Argentina tiene 1.700 puntos de riesgo país, está fuera de los mercados financieros, la cuesta eso a las empresas además.
En tanto, el diputado del peronismo federal, Florencio Randazzo, recordó que la única manera de salir adelante es el trabajo y la inversión.
¿Cómo sale la Argentina de este proceso de incertidumbre económica? ¿Cómo puede ser con una ley de estabilidad económica? ¿Cómo salieron todos los países de la región? La Argentina tiene la inflación mensual que los países de la región tienen anual. De gobierno no gestionan.
El 2022 es todo un desafío para el pueblo argentino, porque la pandemia y la crisis económica han dejado graves consecuencias y los planes de gobierno han fracasado sistemáticamente. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y mucha atención, considerado como el jugador, uno de los mejores jugadores en la historia del balompié mundial, Edson Arantes do Nascimento Pelé, volvió a ser internado en las últimas horas en un hospital en Sao Paulo para continuar con su tratamiento por un tumor de colon. Así lo ha anunciado en un comunicado el hospital israelita Albert Einstein, mismo centro médico donde pasó todo el mes de septiembre. El paciente está estable y la previsión es que reciba de alta en los próximos días, ha indicado el hospital en un comunicado, el que no brindó mayores detalles sobre el tratamiento de quimioterapia que se está realizando el exjugador del Santos y estrella de la selección brasileña por años. Hay que recordar que el pasado 4 de septiembre, Pelé, de 81 años de edad, fue operado para tratar ese tumor que le fue encontrado en unos exámenes de rutina. Y luego de vencerse el plazo extendido para impugnaciones, el Consejo Nacional Electoral CNE de Honduras anunció que comenzará con la verificación y recuento de votos en las actas de resultados con inconsistencias y las impugnadas por los candidatos o partidos políticos, escrutinio clave para decidir la distribución del Congreso en este país. El recuento, que determinará cuántos escaños o diputados obtiene cada partido político, se llevará a cabo en más de 2.500 maletas electorales en directo y en presencia de observadores nacionales, informó el CNE. Según el organismo electoral, la revisión se da luego de que el Partido Nacional pidiera realizar un conteo voto por voto en la categoría de los aspirantes al Congreso Nacional para asegurar la transparencia de los resultados. Son las 6:50 y hablando de noticias del mundo, el canciller Olaf Scholz ha prometido desde este miércoles un nuevo comienzo para Alemania al frente de un gobierno de coalición de centro-izquierda que pone fin a los 16 años de la era de Angela Merkel.
Un nuevo comienzo para Alemania. Eso prometió el nuevo canciller Olaf Scholz, quien queda al frente de un gobierno de coalición de centro-izquierda que pone fin a los 16 años de la era de Angela Merkel. El socialdemócrata le rindió homenaje a la dirigente conservadora, de quien fue vicecanciller y ministro de Finanzas durante los últimos años.
Estoy muy agradecido a lo que hemos hecho hasta ahora. Ansío iniciar esta nueva tarea, todo este trabajo. Será un nuevo comienzo para nuestro país. Haré todo lo posible para lograrlo.
Por su parte, Merkel le pidió a su sucesor que trabaje por el bien de Alemania. Sé que empieza a trabajar muy motivado, así que tome este cargo y trabaje en el mejor interés de nuestro país. Ese es mi deseo y le deseo buena suerte. El nuevo ejecutivo, también formado por los verdes y los liberales del FDP, deberá hacer frente a la peor crisis sanitaria desde la aparición del coronavirus, con los hospitales bajo fuerte presión. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, confió en trabajar con el nuevo canciller por una Europa fuerte. Mientras tanto, Rusia indicó que espera mantener una relación constructiva en un momento en que las tensiones son fuertes entre el bloque europeo y Moscú. Finalmente, desde Pekín, el presidente chino Xi Jinping indicó que su país está dispuesto a consolidar y a profundizar la confianza mutua política y a aumentar los intercambios y la cooperación en diferentes ámbitos con Alemania.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha hecho un llamado a los gobiernos de todo el mundo a apoyar económicamente los programas de asistencia a los desplazados y a quienes se ven obligados a abandonar sus países debido a las distintas crisis, conflictos, cambio climático y COVID-19. Los desafíos a los que se enfrentan los refugiados, las personas desplazadas y sus anfitriones son enormes. ACNUR busca 9,000 millones de dólares para su trabajo en 2022, indicó a través de un mensaje de Twitter el director de la agencia, Filippo Grandi. El directivo agradeció además a los que se comprometieron con más de 1,000 millones de dólares en la actualidad para acometer respuestas sostenibles. La ACNUR indicó que del monto solicitado, tiene previsto usar al menos la mitad en asistencia a un número récord de personas desplazadas por la fuerza, sobre todo en Medio Oriente y África, al igual que millones que han debido abandonar sus comunidades en Afganistán, Etiopía, Myanmar y Venezuela, entre otros países. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, está considerando que la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID debe ser absolutamente el último recurso. Reporte de Radio ONU.
La Oficina Regional Europea de la organización dijo que hay que tener en cuenta el efecto que la imposición de la vacunación podría tener en la confianza del público, así como en la aceptación de la vacuna.
Mandates around vaccination or an absolute last resort.
Los mandatos de vacunación son un absoluto último recurso y solo se aplican cuando se han agotado todas las demás opciones viables para mejorar la aceptación de la vacunación, explicó el director regional de la OMS, Hans Kluck, en rueda de prensa. Por otro lado, la OMS ha desaconsejado el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 como tratamiento para los enfermos. Pese a los prometedores resultados preliminares, los datos actuales demuestran que no salva más vidas ni disminuye la necesidad de ventilación asistida y además su empleo es costoso y lento.
Y a las 6:54, quieto, en primera ya llegaron los deportes con Pepe Campos, el Chambi. Hola, Chambi.
Muy buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, Juan Pengas. Y muy buenas noches al señor Luis Covarrubias, que es el equipo ideal, como dicen aquí, el equipo de ensueño de este noticiero. Efectivamente, en el mundo de los deportes, señores, tenemos que el Barcelona no jugará en las rondas eliminatorias de la Liga de Campeones por primera vez en 18 años. Tuvieron una derrota de 3-0 frente al Bayern de Múnich este miércoles, lo que asegura que el club catalán ha sido eliminado de la principal competencia del fútbol europeo. ¿Qué clase de año más malo, eh? Bueno, el Barcelona entra ahora a la Europa League tras terminar tercero en el grupo E, gracias a la victoria de 2-0 del Benfica sobre el Dynamo Kiev. Yo no pronuncio tan bien como Pepe Lacayo, pero bueno, en lo que fue el otro partido de la noche. Señores, como dije, eso puso fin a una campaña del Barcelona que hubiera sido impensable en el apogeo del club, con Lionel Messi al frente y Pepe Guardiola como técnico desde el 2008 hasta el 2012. Como caen los grandes. La fase de grupo comenzó con una derrota 3-0 ante el Bayern en el Camp Nou y empeoró con un revés 3-0 y empate 0-0 ante el Benfica. El Barcelona anotó solo 2 goles en 6 partidos, ambos contra el último lugar, el Dinamo, y concedió 9. Siguiendo con las noticias del fútbol, vemos que el superastro brasilero Edson Arantes do Nascimento, el gran Pelé, desafortunadamente fue hospitalizado en Sao Paulo para continuar un tratamiento por el cáncer de colon que padece. El hospital Albert Einstein informó este miércoles que la leyenda brasileña de fútbol se encuentra estable y se prevé que reciba el alta en los próximos días. Su portavoz y asistente dijo a la Associated Press que el 3 veces campeón del mundo recibe quimioterapia para tratar el tumor que le fue detectado durante exámenes de rutina a fines de agosto. Pelé estuvo brevemente en cuidados intensivos tras someterse a una cirugía del colon del derecho. Se recuperará en su residencia de Guajurá, en las afueras de Sao Paulo. Y recordemos que el señor Pelé fue campeón mundial en el 58, 62 y 70 y sigue siendo el goleador histórico de la selección nacional con 77 tantos en solamente 92 partidos. El paro laboral de la MLB prohíbe tener alguna actividad que se relacione con los equipos de grandes ligas, pero sí, sí puede continuar con los equipos de las sucursales. Y es por eso que la fase de ligas menores del draft de la regla 5, recordemos que la regla 5 es la que cuando un equipo suelta a un pelotero y lo deja libre, otros equipos lo pueden tomar, se desarrolló según lo planeado. Las 5 selecciones de los Marlins robadas a otros equipos, por cada una por $24,500, fueron el jugador de cuadro Charles LeBlanc de la organización de Texas, el lanzador zurdo Robert García de Kansas City Royals, el jugador de cuadro Kobe Vance de los Atléticos de Oakland, el lanzador derecho Luberaria y el campocorto Carlos Sandiego de los Dodgers de Los Ángeles. Señores, y con esta me voy, pero regreso después en Al Duro y Sin Guante.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos. Ponemos punto final por ahora a nuestra emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en la conducción digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Todo gracias. Les esperamos en nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.